Hola, muy buenos días, mis amigos. Soy Néstor José Cobo Vázquez y hoy quiero compartir con ustedes el primer capítulo de mi libro Inteligencia en Hábitos de Vida Saludables. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Capítulo 1. Tú, el arquitecto de tu salud. En mi primer libro abordé la inteligencia emocional inspirado en Daniel Goleman, uno de mis autores preferidos sobre el tema, y en Howard Gardner, autor del libro sobre las inteligencias múltiples. Un tema apasionante en el que Gardner afirmaba que las personas contamos con 8 inteligencias, y aunque cada persona pueda destacar en una, se necesita contar con todas para hacer frente al día a día, siendo estas la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la inteligencia visual, la musical auditiva, la inteligencia corporal kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la inteligencia naturalista. No obstante, siempre tuve la curiosidad de hacer frente al reto de cultivar buenos hábitos de vida, y me refiero a la vida como tal, es decir, actos frecuentes, repetitivos, que nos procuren una mejor calidad de vida. Renglón seguido, repasé varias veces los conceptos de diferentes autores sobre la noción hábitos. Entre ellos los lingüistas John Grinder y Richard Bandler, creadores de lo que conocemos como programación neurolingüística, y sobre el particular se refieren a los hábitos como una costumbre interiorizada que hace referencia a acciones cotidianas o a patrones de conducta. Al inicio tenemos que poner mucha intención, hasta que después su repetición hace que se incorpore en la rutina de la persona y pase a ser una conducta prácticamente inconsciente. El hábito es el conjunto de costumbres, formas y maneras de percibir, sentir, juzgar, actuar y pensar de una persona. ¿Qué son los hábitos? Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Si nos fijamos en nuestro día a día, repetimos muchos hábitos, como quitarnos los zapatos al entrar a casa, apagar las luces antes de salir, cepillarnos los dientes, entre muchos otros. Son todas esas acciones que realizamos de forma mecánica porque ya las hemos repetido un número de veces suficiente para que queden grabadas en nuestra rutina y por tanto no requieren que les prestemos atención o esfuerzo para llevarlas a cabo. Según investigadores de la Universidad de Duke, los hábitos representan aproximadamente el 40% de nuestros comportamientos en un día determinado. Es decir, casi la mitad de lo que hacemos a lo largo del día lo repetimos de forma automática porque siempre lo hemos hecho así. Por el contrario, cuando realizamos una actividad que es nueva para nosotros, necesitamos mucha motivación y esfuerzo para realizarla. La ventaja de un hábito es que se automatiza, de tal forma que sin pensar se ejecuta. La desventaja es que algunos de esos hábitos incorporados en nuestro estilo de vida probablemente no sean saludables y estaremos repitiendo una y otra vez a pesar de que perjudiquen nuestro bienestar. Un hábito poco saludable trae consecuencias negativas a tu salud física, mental, emocional y social. Lo importante es aprender cómo se formaron estos hábitos poco saludables en nuestra vida y sobre todo cómo formar mejores hábitos en su lugar. ¿Cómo se forman los hábitos? Los hábitos se caracterizan por estar muy arraigados y porque pueden ejecutarse de forma automática. Cuesta mucho cambiar los hábitos. La clave de la adquisición de hábitos está en que la persona se habitúa a realizar las actividades esperadas. De esta manera, la acción se incorpora a la rutina diaria y se ejecuta sin tener que involucrar la conciencia. Aristóteles dijo hace 25 siglos que somos seres de hábitos, pero el hábito puede ser modificado. Para lograr transformarlo o extinguirlo, se requiere que la persona no solamente tenga conciencia de la necesidad de modificarlo, sino que de manera repetitiva ejecute la conducta alternativa para modificarlo o eliminarlo. Para cambiar un hábito se necesita intención de querer hacerlo. Puede ser por deseo o por obligación. Como comenzar una nueva dieta por motivos de salud. Lógicamente, si es por deseo, será a priori más fácil, aunque no está exento de dificultades. Los hábitos antiguos no se olvidan. Así pues, si se quiere cambiar algo, hay que pensar qué nuevas rutinas se tienen que comenzar a hacer. En otras palabras, un hábito aprendido nunca se borra del todo, y en especial, si nos ha dado placer o ha dado contenido al tiempo. Existe una creencia popular de que se necesitan alrededor de 21 días para formar un nuevo hábito. Este error se debe a que el cirujano plástico Maxwell Maltz, en la década de 1950, comenzó a notar un patrón extraño entre sus pacientes. Según sus observaciones, le costaba alrededor de 21 días acostumbrarse a ver su nueva cara. Estas experiencias hicieron que el cirujano pensase en que el periodo de adaptación de los comportamientos era el mismo. Lo intentó con su propia persona y concluyó que los 21 días a él también le funcionaban. Maltz escribió sobre estas experiencias que estos y muchos otros fenómenos observados tienden a mostrar que se requiere un mínimo de alrededor de 21 días para que una vieja imagen mental sea sustituida por otra nueva. Y fue entonces cuando empezó el problema. Ya que Maltz influenció a casi todos los principales autores de autoayuda, y a medida que más personas recitaban la ley de los 21 días, la gente comenzó a olvidar que él dijo un mínimo de, y lo acortó a, se tardan 21 días. En el año 2009, Philippa Lally, una investigadora de psicología de salud de la Universidad College de Londres, publicó un estudio en el European Journal of Social Psychology en el que se calcula una media de más de 2 meses antes de que un nuevo comportamiento se convierta en automático. 66 días para ser exactos. Y además puede variar ampliamente dependiendo del comportamiento, la persona y de las circunstancias. Con toda esta información podemos decir que los hábitos se forman por la repetición constante sobre el tiempo. Si una acción es persistente en nuestra rutina, es muy probable que termine por grabarse en el disco duro de nuestro cerebro en forma de hábito. Esta repetición hace que poco a poco el esfuerzo por realizar esa acción disminuya considerablemente e incluso logremos ejecutarla sin pensarlo. Cuando se trata de cambiar el comportamiento o de introducir algo nuevo, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. El valor de los pequeños pasos. Estos primeros pasos podemos verlos como el sembrado de un fruto que recogeremos en un futuro. Es importante que sembremos con cuidado, prestando atención a cómo lo estamos haciendo y reconociendo los sentimientos que nos despiertan. Sabemos que la recompensa no será inmediata, por lo que tenemos que hacerlo despacio y sin perder de vista nuestro objetivo. La necesidad de practicar, practicar y practicar. Puede que desde el sembrado hasta la recolecta sea un proceso largo y complicado, pero no tenemos que desesperar. Una de las herramientas más importantes para conseguir introducir nuevos hábitos en nuestra vida es la constancia. Mantener una actitud de ánimo respecto a un propósito nos ayudará a mantenernos firmes en la consecución de nuestros objetivos. Por ejemplo, si quiero aprobar el curso, tengo que estudiar todo el año. La importancia de la experimentación con nuevas técnicas. Probablemente sea la primera vez que nos enfrentamos solos a algo que desconocemos. Y por ello hay que darle valor a cada paso que damos, porque todo es nuevo y estamos aprendiendo a lo largo del camino. Ahora bien, ¿qué influye en un cambio de conducta? Sin duda alguna existen dos herramientas que todos conocemos y que seguro que hemos utilizado alguna vez: la motivación y la fuerza de voluntad. La primera, la motivación, es estar motivado, significa ser movido a hacer algo. Es un estado de deseo de cambiar que puede variar de un momento a otro o de una situación a otra, influenciada por diferentes factores. La motivación es clave para el cambio y es un estado dinámico y fluctuante, es decir, se puede modificar y no siempre tiene la misma intensidad. La segunda, la fuerza de voluntad, es una facultad psíquica que tenemos las personas para elegir entre hacer o no algo concreto. Depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto en concreto. ¿Qué es la conexión mente-cuerpo? La conexión mente-cuerpo se refiere a la interrelación bidireccional entre nuestros procesos mentales y nuestras funciones corporales. Nuestras emociones, pensamientos y creencias pueden influir en la forma en que nuestro cuerpo responde al estrés, a las enfermedades y a los tratamientos médicos. A su vez, nuestras experiencias físicas pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestra perspectiva. ¿Cómo la mente influye en el cuerpo? Bueno, a través del sistema inmunológico. El estrés crónico generado por pensamientos negativos y preocupaciones constantes puede debilitar el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a enfermedades. El sistema endocrino, nuestras emociones pueden influir en la producción de hormonas como el cortisol, que está relacionado con el estrés, y la serotonina asociada al bienestar. El sistema nervioso, los pensamientos y las emociones pueden desencadenar respuestas fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco y la tensión muscular. Las enfermedades crónicas. Numerosos estudios han demostrado una conexión entre el estrés, la depresión y el desarrollo de múltiples enfermedades cardíacas, diabetes y en general. ¿Cómo el cuerpo influye en la mente? Dolor crónico. El dolor físico puede generar sentimientos de tristeza, ansiedad y depresión. La falta de sueño. Un sueño inadecuado puede afectar el estado de ánimo, la concentración y la capacidad para tomar decisiones. Actividad física. El ejercicio regular ha demostrado tener efectos positivos en el estado de ánimo, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad. ¿Cómo fortalecer la conexión mente-cuerpo? A través de mindfulness, que consiste en practicar la atención plena, ya que puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la conciencia corporal. La meditación. La meditación regular puede reducir la actividad de la amígdala, la región del cerebro asociada al miedo y al estrés. El yoga, que combina posturas físicas, respiración y meditación, lo que favorece la relajación y el equilibrio mente-cuerpo. La terapia. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a cambiar patrones de pensamientos negativos y a desarrollar habilidades para manejar el estrés. El ejercicio regular. La actividad física regula, libera endorfinas, neurotransmisores que producen sensación de bienestar. ¿Qué son las creencias limitantes sobre la salud? Son pensamientos negativos y arraigados que nos impiden tomar decisiones saludables. Algunos ejemplos comunes incluyen: soy genéticamente predispuesto a esta enfermedad, así que no puedo hacer nada al respecto. No tengo tiempo para hacer ejercicio. ¡Bah! Las dietas no funcionan para mí. Estoy demasiado viejo para cambiar mis hábitos. ¿Por qué son peligrosas? Primero, por el autosabotaje. Estas creencias pueden llevarnos a comportamientos que van en contra de nuestra salud, como la alimentación poco saludable o la falta de ejercicio. La baja autoestima. Nos hacen sentir que no tenemos control sobre nuestra salud y pueden afectar nuestra autoestima. La resistencia al cambio. Hacen difícil adoptar nuevos hábitos y estilos de vida más saludables. ¿Cómo desmitificarlas? ¿Cómo desmontar este sistema de creencias limitantes? Primero, identifica tus creencias. Haz una lista de todas las creencias que tienes sobre la salud y pregúntate si son realmente ciertas. 2. Cuestiona tus creencias. Busca evidencia que contradiga tus creencias. ¿Hay estudios científicos que demuestren lo contrario? ¿Conoces a alguien que haya superado alguna enfermedad similar? Tercero, reemplaza las creencias negativas por positivas. En lugar de decir, no puedo hacer ejercicio, intenta decir, voy a encontrar formas de moverme más y mejor cada día. Busca apoyo. Habla con amigos, familiares, un terapeuta, un entrenador personal sobre tus creencias y busca apoyo. Celebra tus logros. Reconoce tus pequeños logros y recompénsate por tus esfuerzos. Esto te ayudará a mantener la motivación. Aquí van, para cerrar, algunos ejemplos de creencias comunes y cómo cambiarlas. Por ejemplo, una creencia limitante. No tengo tiempo para cocinar saludablemente. Lo cambias por creencia potenciadora. Puedo preparar comidas saludables y deliciosas con anticipación. Creencia limitante. Soy demasiado viejo para hacer ejercicio. Creencia potenciadora. El ejercicio me hace sentir más joven y con más energía. Creencia limitante. Las dietas son restrictivas y aburridas. Creencia potenciadora. Puedo disfrutar de una alimentación variada y nutritiva. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado este primer capítulo de mi libro Inteligencia en Hábitos de Vida Saludable. Espero verme y encontrarme con ustedes en próximas entregas para que sigan disfrutando de una mejor calidad de vida. Un abrazo. Recuerden, les habla Néstor José Cobo Vázquez. Hasta la próxima.